¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al partido de vuelta en la eliminatoria de ascenso a Primera División entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña. 9 de la noche, 4-2, ganó el Depor en la ida. Bienvenidos al primer partido en la final de la Liga CB de Baloncesto. También 9 de la noche en Madrid, Real Madrid-Barça. Bienvenidos a las 24 horas de Le Mans, al Mundial Femenino de Fútbol, a el ascenso de Segunda B a Segunda División A, al Mundial de Motos que pasa por España, Gran Premio de Cataluña. Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada a un montón de horas de Radio Deporte. Tiempo de Juego no descansa tampoco en verano. Hoy mandan el Málaga Depor y el Madrid Barça, pero ahora mismo en juego, ascenso a Segunda División, es penúltima eliminatoria y son partidos de vuelta. Logroñés Hércules, en la ida ganó el Hércules 3-1. Arrancó hace algo más de media hora. ¿Cómo va el partido en Logroño? Chema Jodra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde el campo municipal de Las Gaunas. Minuto 32 de la primera mitad y continúa el empate a cero. Tiene que remontar el conjunto local un 3-1 en contra que se trajo desde Alicante.
A las 8:30 y en la misma situación se tiene que resolver la eliminatoria entre la Ponferradina y el Cartagena. Ya ganó la Ponferradina en Cartagonova 1-2. 8:30, partido de vuelta, queda superar esta eliminatoria y otra más para ascender a Segunda División. En el ascenso de Tercera a Segunda B, hoy hay tres partidos, son todos a partir de ahora, de las 7 y de las 7:30 de la tarde. Mansilla, recordamos las tres eliminatorias que se resuelven hoy.
Sestao River Poblense, como tú dices, a las 7. Escobedo Alavés B y Gimnástica Segoviana Villarrobledo.
En la Copa América, anoche empezó la historia en Brasil con el Brasil 3, Bolivia 0, 2 de Coutinho, 1 de penalti y el otro de cabeza, y un muy buen gol de Everton. Hoy tenemos segundo partido de esta edición de la Copa América, a las 9, Venezuela-Perú, y el tercer partido, 12 de la noche, Argentina-Colombia, en el grupo B. El Venezuela-Perú es del grupo de Brasil. En el Mundial Femenino se ha jugado ya el Holanda 3, Camerún 1, y se juega a las 9 de la noche, también del mismo grupo, el Canadá-Nueva Zelanda. Mundial Sub-20, la final está en juego desde las 6 de la tarde y no le hemos hecho ni caso. Se la están jugando Ucrania y Corea del Sur. Y estoy buscando a ver cómo van. Van empate a 1 al descanso. Ucrania 1, Corea del Sur 1, la final del mundialito, del Mundial Sub-20. En Japón, gol de Iniesta. Ha ganado el Vissel Kobe 1-0 al Tokio con un muy buen gol de Iniesta. Y fuera del fútbol tenemos automovilismo, 24 horas de Le Mans. Con quedar entre los 7 primeros ya sería campeón del mundo de resistencia Fernando Alonso junto a Buemi y Nakajima. Esto empezó a las 3, después de 4 horas. ¿Cómo va la película? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Pues está liderando Kobayashi con el Toyota número 7 con 53,8 segundos de ventaja sobre Fernando Alonso, sobre el número, con el Toyota número 8. Fernando Alonso que se ha subido a las 5:30 de la tarde y que ahora está empezando a recortar porque tiene que compensar a base de riesgo con los doblados la falta absoluta de velocidad punta que está teniendo su Toyota respecto al coche rival. En este momento, si esto acabara así, sería campeón del mundo, pero se le está complicando mucho la posibilidad de ganar la carrera. Vamos a esperar si con el paso de la noche, porque con el paso de las vueltas y el enfriamiento de la pista está yendo un poco mejor el 8 y está empezando a remontar, ha remontado 10 segundos en las últimas vueltas. Vamos a ver si con eso consiguen acercarse un poco más, 52-9 ahora, pero de luego está más difícil todavía que el año pasado, pero bueno, siempre puede pasar, es una carrera larguísima. Y por cierto, la otra noticia es que en la categoría GT lidera Antonio García con Corvette.
Bueno, tenemos a Alonso segundo, lo que importa no es la victoria de la carrera, sino la victoria en la general del Mundial de Resistencia. Más motor, motos, Gran Premio de Cataluña, mañana con horarios habituales, 11 de la mañana Moto3, pole para el argentino Gabriel Rodrigo, sale quinto Aaron Canet, el líder del Mundial, el español. Moto2 a las 12 y 20, pole española Augusto Fernández. Y a las 2 de la tarde, la gran carrera, MotoGP, pole para Quartararo, por delante de el campeón del mundo y líder del Mundial, Marc Márquez, y de Maverick Viñales. Fútbol sala, tercer partido de la final. El Pozo de Murcia 3, Barça 3. El Pozo ha ganado en los penaltis, así que se pone 2-1 la final, que es al mejor de 5. En ciclismo, séptima etapa, etapa reina del Criterium Dauphiné. Victoria para Puls, el holandés. Pulsan, el suizo, es el nuevo líder. Y en golf está en marcha el US Open. Hoy la tercera jornada, que empieza con Woodland como líder, con 9 bajo par. A Ram le tenemos a 6 golpes como el mejor español, a John Ram. Y hoy tendremos primera hora, a partir de las 7 y media más o menos, y tenemos el momento al que más cariño le dedicamos durante toda la temporada en Tiempo de Juego. Y ese momento va a llegar ya. La entrega del premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez. ¡Allá vamos!
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Están activados los sistemas de mensajes para quien quiera participar con nosotros en Tiempo de Juego. Facebook.com/Tiempo de Juego, si es vía Twitter, @TJCope. El WhatsApp, Mansilla.
677-580-461. Y en Instagram, Tiempo de Juego Cope.
Vale. Bueno, pues hoy es el día en el que entregamos nuestro premio más querido, que es el premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez. Además, este es inolvidable, pero inolvidable de verdad. Voy a empezar saludando a quien tengo que saludar, que es a la familia de José Francisco. En la emisora de COPE Murcia ya está Fran, su hijo. Hola, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paco, y un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
Un beso gigante para ti, para tu mami, para tus hermanos, para todos, ¿eh? Para los niños, para todos. Un beso enorme.
Recíproco.
Bueno, pues ponemos fanfarrias para decir quién es el ganador. Este año podría ser cualquier otro, porque viene siéndolo. Es inolvidable para nosotros, para el equipo de Tiempo de Juego, Carlitos Matallanas. Carlos Gómez Matallanas. Para algunos es exfutbolista, para otros es periodista, para mí es analista del cuerpo técnico del Fuenlabrada, que ha conseguido el ascenso a segunda división, que es a lo que se dedica este año. Para Gemita Santos, que quiere a esa familia, te acabarán adoptando. ¿Quién es Carlitos Matallanas?
El hermano de Mata, el hermano de Mata de toda la vida, y el hermano de Maribel, y el hijo de Maribel y el hijo de Andrés y el hermano de Gonza. Carlitos es un ídolo para nosotros, para toda España le conoce ahora, pero hay que decir que este tío cada día da una lección de vida. Yo recuerdo que lo hace desde la cama, enganchado a un respirador, necesita una máquina para poder respirar, por ejemplo, y se comunica con todos nosotros solo con las pupilas de los ojos.
Bueno, yo me he cambiado WhatsApp con él esta tarde, o sea.
Pues te ha escrito con las pupilas.
Ya.
Lo que tú tardas en escribir un minuto, imagínate lo que tarda él.
Pues me ha contestado bien rápido.
Porque
dice,
es un
Gemita, el hermano de Mata. Mata, Javi Matallanas, compañero de las. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estás delgadito, ¿eh?
Estoy para jugar.
Gonzalo, hermano también del ganador. Hola, Gonzalo.
Hola, buenas tardes.
Gonzalo es como Javi, pero con pelo.
Más guapo.
En la cara y en la azotea.
Falta David, que está en Dublín, que él es investigador. Sí, él investiga el cáncer, será premio Nobel y él le tenemos al chaval.
El único no
segundo.
Futbolista, David.
El único
no futbolista.
Sí, somos cuatro.
En el puerto de Santa María, junto al premiado, está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos?
¿Cómo está, Carlitos?
Pues yo completo el cuadro de familia. Aquí estoy. Esto es el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Un día radiante, espectacular, preparándose ya estas playas del sur para el inminente verano. Este es el chalet donde vive Carlos Matallanas. Está aquí, efectivamente, en la cama, con una sonrisa contagiosa de oreja a oreja, conectado a su respirador, conectado a este ordenador con el que de alguna forma él escribe y se comunica a través de las pupilas, pero vamos a poder hablar de alguna forma con él, con su cuidadora, con su madre, Maribel, con su padre, Andrés. Nos ha recibido súper amable, súper cariñoso, súper simpático. Tiene ahora mismo, como digo, tumbado en la cama, escuchando la sintonía de COPE Cádiz, escuchando desde que hemos arrancado Tiempo de Juego a través de la emisora de Cádiz de la cadena COPE. Y yo creo que un poco impresionado, a lo mejor, de toda esta parafernalia que monto yo con el Quantum, la radio, la conexión, su auricular que nos está escuchando, pero muy contento y muy emocionado de escuchar a su hermano, a su otro hermano, a Gema, aquí su cuidadora. Bueno, un día muy, muy especial y muy emocionante para él.
Es probable que muchos de los oyentes de Tiempo de Juego ya sepan de sobra quién es Carlos Matallanas, porque con el documental o película que hizo con Fernando Torres, a todo el mundo le quedó claro quién es un auténtico ejemplo en la lucha contra algo tan bestial como es la enfermedad del ELA y todo lo que eso lleva detrás, de ímpetu personal y de esfuerzo, sufrimiento y al final también orgullo familiar de todos y cada uno de los que hemos citado, de sus hermanos, de sus padres, de todos. Como con Fernando Torres se dio a conocer urbi et orbi el esfuerzo personal de Carlitos Matallanas, no podía faltar desde Japón Fernando Torres.
Hola, Carlos. Querido y admirado Carlos, quería felicitarte por este premio José Francisco Pérez Sánchez. Ya sabes lo que te admiro, siempre te he dicho lo que me ayudas y la fuerza que me has dado en los peores momentos. Como estoy seguro que inspiras y ayudas a muchísima gente anónima que lee tus artículos y que le sirves como ejemplo de vida, de lucha, de inspiración. Así que este premio, más que merecido, por supuesto. Desde aquí de Japón te mando un abrazo muy fuerte. Sigue inspirando, sigue haciendo que mucha gente vea la vida de otra manera y sigue siendo como eres, que ese es el secreto de por qué has conseguido lo que has conseguido y lo que te queda, campeón. Un fuerte abrazo a Carlos y a todos los presentes.
¿Cómo no le vais a querer a Torres, verdad? Digo, la familia entera, ¿no? Desde aquello.
Hombre, es familia. Jugaba con Gonzalo desde pequeñitos y luego puedes en la vida triunfar o no triunfar, pero hay familias que se hacen colegas en el fútbol y entonces pues continuamos esa relación. Era complicada conmigo de periodista entonces en el Marca, que cada vez que le ponía en portada decía Luis Aragonés, ¡deje en paz al niño! Y le dejaba de suplente y ponía a Diego Alonso Correa cuando le poníamos en portada. Pero es familia y está muy ayudándonos mucho con todo esto.
Hoy la actualidad se ha cruzado, pero de lleno, con esta entrega del premio José Francisco Pérez Sánchez, porque iba a estar también con nosotros el presidente de la Federación, Luis Rubiales, Juan Antonio Alcalá. Ayer se decretó la apertura del sumario. Mido mucho las palabras para no meter la pata en el asunto judicial. Se decretó la apertura del sumario del caso Oikos. Y una pieza separada ha llevado a algún titular hoy como el sumario de la operación Oikos salpica a Rubiales. La operación Oikos es esto del Huesca Nastic, del Valladolid Valencia y, bueno, la historia vinculaba incluso a Petón, que también está con nosotros, porque también es íntimo de la familia. Luis Rubiales te ha mandado un audio porque prefiere remitirse, después de lo que se ha publicado hoy, a una nota que van a elaborar desde los servicios jurídicos de la Federación, ¿no?
Bueno, eso es una pena porque la verdad es que lo estábamos... Yo quiero darle las gracias al presidente de la Federación porque desde que hace 15 días más o menos Evia me contó la posibilidad de venir aquí, de estar con Carlos, de hacer la entrega del premio, yo pensé en que estuviera en directo el presidente de la Federación y tengo que decir que desde el minuto uno me dijo, por supuesto, Alcalá, estoy con la familia Matallanas, estoy con Carlos, me llamáis, pero claro, se nos ha cruzado la actualidad, esta pieza separada del caso Oikos, luego si quieres te cuento qué es lo que opina Luis Rubiales, que está bastante afectado de verse en los titulares de algunos medios de comunicación y de que le salpiquen con un supuesto caso de corrupción en el día en el que él estaba disfrutando tranquilamente del único día libre en el último mes que ha podido estar con sus tres hijas. Pero bueno, en todo caso, es verdad que la Federación Española ha decidido que Luis Rubiales no aparezca, no haga declaraciones ni siquiera para saludar a Carlos Matallanas. Se remiten a un comunicado. Por cierto, noticia. Han redactado un primer comunicado. La Federación Española de Fútbol tenía ya hasta ahora a las 7 de la tarde redactado un primer comunicado respondiendo a esa información, a esa supuesta implicación de Luis Rubiales. ¿Les ha parecido o le ha parecido al presidente de la Federación muy light, muy melifluo, y están redactando un segundo, un comunicado que me dicen va a ser muy duro, muy contundente, que ahora mismo, a esta hora de la tarde, 7:15, están redactando los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol, y que yo creo que en media hora más o menos, Paco, vamos a poder escuchar y leer aquí en Tiempo de Juego. Y bueno, es el motivo por el que Luis Rubiales no está en directo con nosotros, como se había comprometido, pero es tal el cariño que tiene a la familia, que sí que ha querido, a través de un mensaje de audio a mi WhatsApp, ha querido mandar este saludo tan sentido y tan cariñoso para Carlos Matallanas.
Carlos, lo primero que te quiero decir es que te quiero mucho, eso ya lo sabes, y que te mando un beso enorme, como siempre, ¿no?, que hablamos y demás. Lo segundo, sé que están contigo ahí tus padres, Maribel y Andrés, que son grandes amigos míos también, igual que toda la familia, por la que siento una admiración especial por toda la familia. Pero bueno, de entre todos ellos, pues tengo que decirte que para mí, para la sociedad en general, para el fútbol, pero para todo el mundo que quiera saber lo que es superación, lo que es ser valiente, lo que es ser consecuente, coherente y honesto, tú eres un ejemplo. Y sabes que en mí siempre vas a tener alguien cercano, alguien que además de admirarte, va a tratar siempre de estar a tu lado, porque teniéndote a ti al lado, uno se siente más fuerte y siente que la justicia está de su parte. Por lo tanto, enhorabuena por todo. Te quiero mucho, amigo. Lo repito a ti, a toda tu familia. Y a seguir adelante, que no tienes límites. Un abrazo enorme.
Oye, qué control, tío. Es que tenéis a todo el fútbol.
No, él fue además, como Carlos es miembro de la AFE, como era futbolista y ha jugado en tantos equipos, y además era muy activista en las asambleas, decía, yo no soy mi hermano, yo era más crítico con Rubiales al principio, era más de Gerardo González Movilla. A partir de ahí, Rubiales, cuando se enteró de la enfermedad y toda la asociación, toda la AFE se volcó, y por eso crearon el premio Carlos Matallanas de novela breve, le hicieron miembro de honor, y es... hicieron las primeras conferencias AFE que se hicieron de la ELA, que hace un discurso Carlos espectacular, que hay un vídeo de Bispe que alucina, es como lo cuenta y tal. Y es así, pero es por Carlos, o sea, es por Carlos, por el ejemplo que está dando. Y bueno.
Oye, cuando estáis con vuestro hermano, ahora, como si no nos oye nadie, ¿no está un poco hasta el gorro de los elogios?
Él no le gusta, él es súper discreto y eso no le ha gustado nunca, porque además...
Pues se va a pasar un mal rato, porque sí. Es que viene en petón y su entrenador, o sea...
Él, bueno, pero se lo merece también con la que tiene encima, porque esta Ela es una cosa devastadora, como tú has dicho, es asesina y lo repetimos siempre. Y nosotros hicimos las indicaciones que él nos dio en aquel verano de 2014, que le dieron el diagnóstico, que realmente es una sentencia de muerte y él está ganando tiempo a la vida, ¿no? Fuimos con Fundela, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y aquí el verano de 2014, de repente, media humanidad se empieza a tirar un cubo de agua, ¿os acordáis? Con una, ¿sí?, agua helada. Sí. Digo, la que has liado, macho, te pones malo tú con esto, y todo el mundo vacilando y tal. Y a partir de ahí no podemos, porque es que realmente es una macabra lotería. ¿Por qué le toca a Carlos y no a Gonzalo, David o a mí? Y mientras no haya una cura... y un tratamiento es una le puede tocar a cualquiera, y somos activistas en busca de esa cura de la ELA, porque nos ha tocado, sí, por supuesto, pero porque le puede tocar a cualquiera.
A la hermana de nuestro José Antonio Hernández se la llevó el dichoso ELA. ¿Está Petón? Hola, Petón.
Estoy oyendo atentamente.
Bueno, primero de Carlitos, luego le voy a pedir a la familia Matallanas y a Fran, a la familia Pérez Sánchez, si me permiten un paréntesis para que nos digas el asunto este que ha salido publicado.
Sí, pero lo cuento cada vez porque, vamos, es bochornoso, grotesco, de verdad. Pero, en fin, vamos a lo importante, que además tenemos una buena noticia para Carlitos, para terminar, una noticia profesional. La primera de ellas es que uno en la vida conoce a tres o cuatro seres especiales, distintos y admirables, naturalmente. Tiene que darse la circunstancia para que lo puedan demostrar constantemente. No tengo que decir que para mí, como para muchos, Carlos es uno de esos. Bien. Segundo, yo tuve la fortuna de adentrarme un poco más en Carlos en los últimos tiempos porque me tocó, por mor del Gordix, que es muy insistente.
Lo del Gordix por quien va, que no...
No, ex Gordix, he dicho.
Ah, vale.
Ex Gordix. Escribir un libro... que resumía esas conversaciones entre Carlos y Fernando y trufarlo con la propia hazaña del futbolista e intelectual. Intelectual es el que reflexiona, que es Carlos Matallanas. Y así salió ese libro que se llama ¿Quién dijo rendirse? Que además es un libro que está bien, hay que decirlo. Carlos Matallanas, que con ser admirable y lo que tú comentabas, Paquito, debe estar harto de elogios, yo tuve que estudiar un poco en profundidad lo que es la ELA y sus orígenes históricos. Y solo alargan la vida ante la ELA aquellos que tienen un don especial, una condición, una luz, porque tienen una tarea que hacer. Hawkins, Joaquín Costa, que murió también de ELA y la tuvo desde los 21 años, y en este caso el de Carlos, que es admirable, y yo creo que lo que le alumbra es el fútbol. Y en esa línea, a mí que me tocó decirle a los señores del Fuenlabrada, a su director deportivo Miguel Melgar, el entrenador del año que viene tiene que ser Mere, puedo decir ahora que lo dije, yo sabía que Mere era un buen entrenador, Paquito también había hablado de Mere, porque veía los partidos del Cádiz, pero porque quería ver las modificaciones, los movimientos que hacía un puñetero genio desde la cama, que es Carlos Matallanas. O sea que yo propongo a Mere.
Si no te metas el lío, el año que viene hay un Fuenlabrada Huesca y llamar al teléfono, ¿cómo lo vas a hacer?
No, te digo, no, claro, fíjate estas conversaciones y te las graban. Pero hace 10 años que individualmente no represento a nadie. Hay un par de chavalines que son medio familia mía a los que acompaño. Y un solo técnico, que es Carlos Matallanas. Puedo anticipar que tras duras conversaciones con el Fuenlabrada, la subida del salario de Carlos esta temporada va a ser más que sustancial. Ahí lo dejo.
¡Ole! Pues ya se puede pagar algo, unas gambitas con un Alcalá ahí directamente. Oye, con permiso de la familia, de las dos familias, Petón, lo voy a contar como si se lo contara a mi madre por teléfono. Pues nada, mamá, que es que ha salido publicado que Rubiales y Petón en conversaciones por teléfono hablaban de una construcción de un campo en Huesca. Y que Petón sí. Se comprometía a hacer un libro de la selección española de fútbol y que Rubiales le ayudaba a construir un campo que es un cuarto campo y para el fútbol femenino. O sea, no es el estadio. Porque mi madre me diría, ¿le ha pasado algo a Petón? Y yo diría, no hay nada de lucro personal, no hay nada de que se lo lleve muerto nadie.
Te lo cuento y se lo dices. Hace unos cuantos meses me llama Juan Rubiales, que es, me parece que es el director o jefe de gabinete, que al canal me corrija, que es el especialista.
Exacto. Jefe de gabinete.
Correcto. Y nos sentamos a tomar un café y me dice que ha leído en la revista de Occidente un artículo mío que habla del último partido que juega la selección en Madrid, mayo del 36, y al que acude, con anécdotas preciosas, incluida Federico García Lorca. Le parecía que era materia central para un libro de 6 o 7 historias de la selección. La idea era muy bonita. Pero la verdad es que yo me quito un poco de encima a Juan y le digo, joder, Juan, tengo dos libros atrasados, muy documentados, precisamente uno de Lorca, y primero tengo que hacer eso, pero bueno, ya hablaremos. Ahora bien, ahora que te tengo aquí, nosotros tenemos un campo solicitado a la Federación, solicitado formalmente desde la Fundación Alcoraz, solicitado tras la reunión del patronato y trasladado a la Federación, porque yo le digo a Ángel Villar, señor presidente, como presidente de la Fundación Alcoraz, Huesca es la única capital de provincia de España que no tiene un solo campo de propiedad municipal ni un solo campo federativo. La única capital de provincia de España. Me parece que esto es un contradios. Yo le ruego que nosotros, que estamos empezando a crear una ciudad deportiva, entonces teníamos un campo de entrenamiento en ella, nos ayude. Joder, me parece que tiene mucho sentido. Habla con Jorge Pérez, al que tú conocéis todos muy bien, entonces secretario de la Federación Española de Fútbol, y canalizando. Todo eso está perfectamente documentado desde agosto de 2015. Se traslada el expediente a la Federación, está la documentación preparada para quien la quiera ver, y incluso nos remiten a los arquitectos de la Federación Española de Fútbol para empezar a ver cómo se podría diseñar eso. Entre pitos y flautas se va dilatando, no se llega. Claro, yo aprovecho para decírselo a Juan, oye, tenemos parado esto, teníamos no el compromiso de la Federación, es verdad, pero sí la recomendación para que siguiéramos este trámite formal a través de los órganos correspondientes, como hicimos. Y me dice, pues efectivamente ese es el camino, seguramente habrá que reactivarlo. Déjame que se lo traslade al presidente. Oye, al mes y medio, cuando ya pensaba que se había olvidado, me llama Rubiales y me dice, José Antonio, ¿qué tal? Hombre, Luis, no sé, muy bien. Me ha dicho Juan algo del campo. Sí, mira, queremos hacer un campo, ahora lo queremos, antes era para los escolares de Huesca, ahora para nuestra liga femenina y nuestra liga genuine, un cuarto campo en nuestra ciudad deportiva. El trámite debemos tenerlo parado, dime cómo hacer. Pues le cuento la historia, que no os voy a repetir, y me dice, sí, no, tiene mucho sentido, claro. No, en fin, vamos a ver si el expediente está como tú dices, solicitando a través de la Federación Aragonesa, la Federación tendrá 4 o 5 campos que solicitar, añadirlo, y yo creo que con el historial que hay, en fin, veremos, pero por lo que tú me cuentas, lo tenemos que estudiar, veremos si procede y lo tendréis. No se habla más hasta hace un mes, que me llama Luis Rubiales y me dice, José Antonio, es que me... Ah, no, no, perdón, porque entran nuestros amigos en el premio, en la entrega del premio de novela Carlito Matallanas, que es donde me vuelvo a encontrar después de tanto tiempo a Juan Rubiales, amabilísimo. Y claro, le afronto de golpe y le digo, oye, no nos han vuelto a decir nada del campo, hemos presentado todo el expediente. Dice, ah, pues mira, yo no estoy sobre eso, pero se lo digo a Luis. Y efectivamente, al cabo otra vez del tiempo, los 2 meses o por ahí, me llama Luis Rubiales hace un mes y me dice, José Antonio, yo contentísimo, digo, esto solo puede ser para algo bueno, que lamentablemente un club no puede solicitar un camp, digo, no, un club no, te lo estamos solicitando desde la Fundación del Corazón, digo, ya le he matado. Dice, bueno, al cabo, que solo tenemos 800.000 euros para campos en España y que no tenéis campo. Fijaos cómo acaba la conversación. Que claro, me enfado, ahora puedo pedir disculpas al cabo del tiempo, pero lo podrá ratificar Luis Rubiales. Le digo, Luis, macho,
tal cual
llevamos mucho tiempo con este campo, es injustísimo lo que está pasando. Luego nos pediréis el voto. ¿Querréis que os votemos? No os extrañéis de que no os votemos. Así, y me dice, venga, no te enfades, joder, que te estoy dando un argumento que tienes que entender. Punto, se acaba la conversación.
Vale, ¿y el campo se ha construido?
Coño, ¿cómo se va a construir si no nos ayudan?
Y no hay presupuesto, vale.
No hay presupuesto, no. Lo que sí te digo es, mira, Paco, hay muchos campos en España, desde el norte hasta el sur, incluso en nuestra comunidad, que son campos municipales, que cuando hay una obra en el campo municipal, pues el ayuntamiento al final, la mayor parte de las veces, cotiza, otras veces son los clubes. Pero al fin, el campo lo ha levantado un ayuntamiento. El Huesca lleva gastados 10 millones. En el campo, en los últimos años. Este de la fundación, el que solicitamos a la Federación Española de Fútbol, te digo que lo vamos a seguir solicitando hasta que lo consigamos, porque es de justicia.
Vale. Acaba de emitir su comunicado a la Federación. Lo leo rápidamente. Punto primero, la Federación no ha adjudicado ningún campo al Huesca ni ha concedido subvención alguna por ese concepto. La noticia, por tanto, no solo es falsa, sino también constitutiva de un delito de calumnias o denuncia falsa. Dos, en el supuesto de que lo hubiese hecho, que no es el caso, el otorgamiento de dicha subvención en ningún caso hubiese constituido un fraude entre particulares, como temerariamente afirma el policía con carnet profesional, 127.509, dadas las apremiantes necesidades de campos de fútbol que precisa la Federación Aragonesa. Tres, llama poderosamente la atención que la citada filtración del sumario al diario Marca, conculcando el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que consagra el carácter reservado a las asociaciones sumariales, se encuentra en flagrante contradicción con las declaraciones efectuadas por el propio señor Martín en el sumario en presencia judicial en las que se afirma. Dos puntos, comillas. Preguntado por su relación con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, dice que es buena, si bien les acaba de denegar un campo, a pesar de que el Huesca no tiene campo federativo, que según manifiesta Luis Rubiales le llamó para decirle que no se iba a financiar un campo de fútbol para el disfrute de una entidad privada. De lo anterior, se infiere que el hallazgo casual de la UDEF y su carencia de sustrato táctico y jurídico, fáctico y jurídico, sumado a la interesada filtración de la misma al diario Marca, no es más que una estrategia para dañar la imagen del presidente de la Federación. Cuatro, finalmente, comunicar a la opinión pública que se han dado las órdenes oportunas a los servicios jurídicos de la Federación para que ejerciten acciones penales, Vale. Rubén le sospecha que está Tebas detrás de esto. Esta es la película Alcalá, por traducirlo, ¿no?
Sí, no. La conversación telefónica que yo he tenido con él es... lo peor de todo, Alcalá, es que sé perfectamente quién está detrás de todo esto. Casi no me ha dado tiempo porque estaba con las niñas a preguntarle, oye, ¿y quién está detrás de todo esto? Pero vamos, infiere de la conversación que he tenido con él. Y solamente una cosa. A mí Rubiales me ha dado una explicación que coincide casi punto por punto con lo que ha contado aquí Petón. Que él, cuando le llega esa petición de construir el nuevo campo para el Huesca, le dice a Petón Aragón, que hay que hacerlo por el conducto reglamentario, que es vía Federación Territorial de Aragón, que Rubiales habla con el presidente de la Territorial de Aragón, que es Óscar Flé, que Óscar Flé le contesta y le dice, creo que literalmente no lo veo, no veo la necesidad de ese campo nuevo para el Huesca, y que tal cual, según Óscar Flé llama a Rubiales y le dice, no lo veo, Luis Rubiales llama a Petón y le comunica que como la Federación Territorial de Aragón no lo ve, pues no hay campo nuevo. Y no,
fin, a mí me dice que hay 800.000 euros para pero bueno, lo entiendo perfectamente. Para Huesca nunca hay campo. Solo quiero decir una cosa al respecto, por lo que yo acabo en este asunto. Mirad, me conocéis muy bien. Podéis imaginar el mesecito que llevamos en Huesca y que yo personalmente llevo hasta hoy que se ha abierto el sumario y hemos podido entender un poco más. Hasta que el Huesca no sea sobreseído, dicen los abogados, que no hablemos. Yo, imagináis que estoy como una fiera deseando poder hablar, deseando poder saltar después al gaznate de los que intencionadamente, porque algunos ha habido, han querido ofender a la Sociedad Deportiva Huesca sin separar el todo de la parte. Mirad, yo salí cuando presté esa declaración que ha citado, que ha leído Alcalá ahora en la nota de la Federación Española de Fútbol. Son las únicas declaraciones que hice, saltándome un poco incluso el Consejo de los Abogados, porque me parecía ya intolerable. Para decir que la Sociedad Deportiva Huesca estaba exenta de cualquier tipo de responsabilidad en este asunto, como se demostraría, y que en el instante que eso fuera un hecho, entonces pasaríamos a la ofensiva porque era necesario salvaguardar el nombre de Huesca y de la Sociedad Deportiva Huesca, que suficientemente daño se le había hecho, aparte de los daños individuales. Bien. No sé si esa misma tarde salió a decir, mucho mejor dicho que yo, lo mismo el fiscal, a decir que el Huesca en todo caso era una víctima. Eso es lo que dijo el fiscal en su momento. Yo no me he leído todo el sumario, pero me he leído una parte y sí he hablado con nuestros abogados que confirman claramente lo que el fiscal había dicho y lo que yo había anunciado porque sé que, lo que puedo decir de mí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero ya se está acercando el tiempo del sobreseimiento. Si alguien ha pensado que el Huesca es un pim pam pum, que va a soportar tranquilamente insultos gratuitos o alusiones como las de esta tarde, como esto, que vamos, que he escuchado así tranquilamente, no sé qué os parece a vosotros, pero yo sí tengo un calificativo. Ya no hablo ni de malas intenciones, hablo de otras cosas que más rozan lo grotesco. Entonces, yo pido perdón a todos, especialmente a mis amigos de Huesca, a la gente de Huesca, que nos dicen, oye, salid, y que nuestros abogados dicen que no es prudente hasta que sobresea. A todos aquellos que han esperado una palabra porque no la podíamos dar simplemente, no porque no quisiéramos darla. Y hoy, como la alusión era personal, ya me toca un pie lo que digan abogados y demás. Porque yo respondo, y en este caso claramente, fue un órgano conjunto el que lo aprobó, pero yo personalmente, yo, José Antonio Martín Otín, el que habló en su momento con Ángel María Villar, el que habló con Jorge Pérez, luego nuestros técnicos hablaron con todos los técnicos y el que habló también con Luis Rubiales. Algún responsable había de esto soy yo, pero insisto, si es un delito pedir un campo para Huesca que no lo tiene, yo ese delito lo seguiré cometiendo.
Le estamos dando importancia a esto porque el sumario dice textualmente, la trama de corrupción envolvería tanto a Petón como a la Saosa y Luis Rubiales siendo parte necesaria de todo en todo el entramado Óscar Flé, el presidente de la Aragonesa, y continúa, se aprecia que esa concesión es todo injusta, hace pensar que la federación va a tener un trato preferente con la Sociedad Deportiva Huesca para construir una remodelación de unos campos de fútbol. Bueno, como la concesión no se ha dado, pues no hay caso, digo, caso final. Todo esto parte, y le llaman pieza separada de la operación Oikos, porque en una, como están pinchados mil teléfonos, en una conversación la Saosa Petón, Petón viene a decir, no, si además a mí la federación me está pidiendo que haga un libro, que parecería un intercambio de favores, que al final no se ha producido, pues yo creo que a Petón esto ni fu ni fa. A lo mejor, lo que yo llamo intercambio de favores, la ley lo interpreta como tráfico de influencias, y a Rubiales sí le puede perjudicar.
Sería... yo creo que sería cojonudo que cambiaras un campo de fútbol por un libro, pero de todas formas, hombre, si yo consiguiera campos de fútbol para Huesca a cambio de libros, estaría todo el día escribiendo. Habría hecho 107, porque hay ideas para desarrollar campos de fútbol en Huesca e industria futbolística al lado para el fomento de una provincia bastante desfavorecida, pero no es por ahí. Es decir, no hubo ni intercambio ni leche. Me proponen un que escriba un libro... Y aprovechando que nos estamos tomando un café y ha terminado el asunto del libro, le digo, bueno, Y ahora, como cualquier persona sensata puede entender, vamos a hablar de algo que llevamos 5 años solicitando, pero que digo, está aprobado en patronato, presentado formalmente en la federación, atravesando todos los trámites exigidos, todo datado, están todos los documentos de entrada, hablado con el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, hablado con el gerente de la federación, hablado con el arquitecto de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales lo recibe como culminación, no, eso quisiera yo, pero vamos, como una un kilómetro más de ese proceso que lleva más de 1000.
Bueno, que estaba hablando de Carrito Matallana, si nos has soltado aquí un
oye,
rollo.
Oye, perdonadme todo. Escordi, dime que estás de acuerdo, Giovanni.
Hasta luego, Petón.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Vuelve con las fanfarrias, que volvemos al premio. Nos acaba de mandar Alcalá una foto del premiado de Carlitos.
Está guapo,
si dais permiso, la publicamos. Para que
lo diga él, que luego a mí me echó una bronca cuando le meto en Instagram.
Vale, vale.
Pues, pero yo creo que en esta va a decir que sí. Di que sí, Carlos.
Con la camiseta del Fuenla. Bueno, vamos a escuchar a Carrito Matallana. Cómo se comunica Carrito Matallanas, que es moviendo los ojos a través de un ordenador, ¿no? Yo es que flipo con eso.
Parece ciencia ficción. Es la pupila sobre la pantalla del ordenador y va letra a letra, como vamos nosotros con el móvil, letra a letra con los dedos. Pero él es con los ojos, desde que está fijado. Bueno, ahora, con esas fotografías que hace Alcalá, seguro que lo describe de maravilla cómo va escribiendo. Es alucinante.
A ver, Alcalá, tu entrevista.
Bueno, pues vamos a ello. 7:35, una antes en Canarias. Aquí está Carlos Matallanas. Aquí está tumbado en su cama, sonriente, escuchando Tiempo de Juego, conectado a un respirador, conectado a este ordenador del que estabais hablando ahora mismo, con el que vamos a escuchar su voz electrónica, pero su voz y lo que le sirve con las pupilas. Cubierto con, como veis en esa fotografía que vamos a colocar ahora en las redes sociales de Tiempo de Juego, con la camiseta azul y el escudo del Fuenlabrada. Ahora le preguntamos por qué el Fuenlabrada ha sido el mejor equipo, ha conseguido un histórico ascenso a la categoría de plata del fútbol español, sonriente, como digo, con sus gafas de pasta, un poquitín harto ya de tanta historia de la actualidad, y en este momento lo primero que vamos a hacer es entregarle la placa, esta placa de Tiempo de Juego. Lo estamos grabando en vídeo y enseguida lo va a tener Jorge Villa para colgarlo también en las redes sociales. Esta es una placa con el tercer premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez, que está leyendo él en este momento y que leo yo textualmente, se la está entregando su padre Andrés. Aquí está el logotipo de la cadena COPE. Tercera edición del premio José Francisco Pérez Sánchez inolvidable 2019 a Carlos Matallanas. Dice, la gente de la radio y los aficionados al deporte, te agradecemos que con tu espíritu y con tu valentía hagas de este mundo un lugar mejor. Firmado, Tiempo de Juego, cadena COPE. Es una placa preciosa que él ahora mismo está recibiendo y que a través de la tecnología, es un pequeño milagro de la tecnología, de la ciencia y de la medicina, pero queremos decirle a Carlos Matallanas que para mí personalmente, Carlos, es un auténtico honor estar aquí contigo esta tarde y quería preguntarte, ¿qué sientes al ser premiado hoy con este premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez?
Recibir este premio supone para mí una sorpresa por encima de todo. Suceder a una figura como Iniesta da una idea clara del orgullo que siento. Estoy muy agradecido por este reconocimiento que habéis decidido darme. Es un apoyo a todo el esfuerzo que hago para intentar seguir haciendo los proyectos que me gustan, a pesar de mi difícil situación. Me da fuerzas para continuar.
Bueno, esta es la primera reacción. Emociona, ¿eh? Lo estamos grabando en vídeo, una de sus cuidadoras lo está grabando en vídeo y los oyentes de Tiempo de Juego van a poder verlo en nuestras redes sociales dentro de muy poquitos minutos. Me gustaría preguntarle también lo que decía antes Paco, para algunos exfutbolista, para algunos periodista. Vaya articulazo el otro día recordando el triunfo en Roland Garros de Rafa Nadal. Por cierto, Rafa Nadal se puso en contacto con la familia para agradecer ese pedazo de artículo el miércoles en el diario AS de Carlos Matallanas. Pero para Paco González es un analista del Fuenlabrada. Analista del Fuenlabrada, trabaja para el Fuenlabrada. Parece increíble, postrado como está aquí, inmóvil en esta cama, pero es analista de un equipo que ha sido el mejor de los 80 de la segunda división B este año del fútbol español. Me gustaría, Carlos, que nos contaras cómo haces tu trabajo. Porque de verdad, viéndote parece increíble. ¿Cómo lo haces?
Supongo que se verá como ciencia ficción, pero es más sencillo de lo que parece. Me voy a enrollar un poco para que los oyentes puedan hacerse una idea de cómo lo hago. Al final todo se basa en la complicidad que tengo con el entrenador, Mere, que es algo que forjamos desde antes de la enfermedad, cuando fue mi entrenador. Hay total entendimiento en lo futbolístico y en lo personal. Poco a poco hemos perfeccionado una comunicación diaria por WhatsApp, donde hablamos del día a día de nuestros jugadores, y también de los rivales. O ahora concretamente, sobre fichajes y confección de la futura plantilla. Yo tengo diariamente los vídeos e informes que van haciendo Mero y Gonzalo, que es el analista principal del club. Yo doy la opinión constante que me pide Mere, ahí termina mi trabajo. Luego él decide teniendo en cuenta la opinión de todos los que formamos el cuerpo técnico. Y durante los partidos, estoy en contacto directo con Gonzalo para transmitir alguna corrección o sugerencia que me surja, según la idea hablada con Mere durante la semana. Gonzalo prepara cortes de vídeo para que los vea Mere en el descanso. O si lo ve urgente, lo transmite directamente al banquillo sobre la marcha. Esto último es un mecanismo de comunicación que sin ir más lejos utilizó el otro día Luis Enrique para transmitir órdenes desde su casa durante los partidos de la selección. Me hace muy feliz tener esta oportunidad, gracias también al apoyo de Melgar, el director deportivo, que también fuimos compañeros en el Majadahonda. Creo que en segunda el Fuenlabrada la va a liar. Ya veréis.
Ey, admirable o no, ¿eh? Lección sí. De vida o no, ¿eh?
Total. Buah. Nos está escuchando Mere. Nos queda una respuesta más, ¿no? De...
Sí, nos... bueno, como quieras. O ahora o después de Mere, como tú digas, ¿eh?
Como estaba hablando del Fuenla. Hola, mister.
Hola, buenas tardes.
¿Te has acercado ya? ¿Ya estás por Cádiz? ¿Te has acercado a verle a Carlitos o todavía no?
No, no. Me queda un día en Madrid. Estamos aprovechando aquí las últimas horas. Y,
me
bueno,
queda Alejandro mañana... Sanz con la mujer esta noche.
Eso es. Sí, sí. Tiene que haber un poquito de tiempo también para el ocio.
Yo me acuerdo del pasado mes de julio que me dijo Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada, dice, hay tres personas que me han hablado, pero ya cuando me lo ha dicho Carlitos Matallanas, ya va a ser Mere, porque se le acaba de marchar el entrenador del Fuenlabrada después de una semana de pretemporada. ¿Qué quieres decirle a Carlitos, que te está oyendo?
Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena a vosotros también, porque sé de la importancia del premio y fijaros en una persona como Carlos, pues la verdad que para mí personalmente es motivo de orgullo tener la relación que tengo con él, darle las gracias también a su familia, porque no solo Carlos sino su familia son un ejemplo diario de lo que es el estar a disposición de los demás, el hacer un esfuerzo permanente, el luchar el día a día y creo darle la enhorabuena a Carlos. Al final, los que estamos cerca de nuestro equipo, del Fuenlabrada, sabemos que nuestro equipo este año se ha parecido mucho en su forma de ser a lo que es Carlos cada día. Y no es nada fácil eso. Así que darle la enhorabuena por el premio en primer lugar y por ser un ejemplo de lucha diaria y una referencia perfecta para lo que es el deporte y el día a día.
Vamos, que tú no tienes ni idea y es el que te dice las alineaciones, la estática y todo, ¿no?
Nada, ya Petón lo ha descubierto antes, suscribo totalmente todo lo que ha dicho. Su importancia en la decisión final de Fuenlabrada para mi contratación y sobre todo la inclusión de Carlos y su participación, que es fundamental. Voy a decir un detalle en ese sentido, Carlos ha explicado perfectamente lo que es el funcionamiento del día a día nuestro y de un día de partido, pero hay que tener, bueno, lo doy como un detalle más, que quizás el último mensaje que recibieron los futbolistas en la previa de la eliminatoria más importante, que fue la que tuvimos ante el Recreativo de Huelva, tenía que ver mucho con su percepción de lo que podía ser importante, ¿no? Ese día determinó que el ritmo alto al que teníamos que someter al rival iba a marcar el desenlace de la eliminatoria y que si éramos capaces también de marcar un gol, que fuéramos a por otro gol. Y eso fue también muy importante en la eliminatoria. Y habla también de lo que comentaba Petón, ¿no? La buena visión y la comprensión de juego que tiene Carlos y cómo, bueno, pues los demás nos aprovechamos de eso.
Mere, muchísimas gracias por estar también en este.
Oye, tú has renovado, momento, ¿no? A ver si eso lo ha renovado Carlos. ¿Ha renovado o no, mister?
Bueno, en eso estamos. Creo que pronto habrá novedades y ya sabes que todo va en el mismo paquete. Y pero como bien ha dicho Petón, este año se va a tener que currar el Fuenla para poder renovar a Carlos, que hay que tener muy presente que mi trayectoria de momento no es mala como entrenador, pero que la de Carlos son 3 años y 3 campeonatos, ¿eh? Ahí lo veo. Así que vamos a tener difícil de retenerlo.
Bueno, a Carlito lo ha subido el sueldo, a ti te lo tienes que ganar.
Bueno, yo todavía, yo después de lo que ha dicho Petón me lo voy a tener que currar mucho en los despachos para hacer algo.
Un abrazo, Mere.
Venga, otro para vosotros y gracias.
Hasta luego.
Bueno, la verdad que son 3 campeonatos, Paco, es que con el Móstoles URCJ, era ayudante de Escudero e Iván, y fueron campeones y se quedaron a
tercera.
Casi ascienden a segunda B, en tercera. Con el Cádiz B, tú lo sabes, Mere, con Mere, a un partido, a un gol.
Lleva 2 campeonatos seguidos.
No había pensado
en
eso.
Tercera y ahora en segunda B. Bueno, este es un premio para Carlitos Matallanas. es un premio para los que aman al fútbol hasta tal punto que les ayuda a seguir teniendo ganas de vivir. Pero sobre todo, así lo entregamos nosotros, un premio para las familias que están sacudidas por una enfermedad terrible. Hay mil nombres. Este es encima extrañito, la esclerosis lateral amiotrófica. Hay mil enfermedades que sacuden a las familias. Y este es un premio para esas familias que se unen y luchan contra lo que parece un destino inevitable. Nos quedaba por escuchar una última respuesta de la mini entrevista de Alcalá, porque es que Carlitos es como es. Esto
es una exclusiva, ¿eh? Nada ninguna. La primera entrevista radiofónica para Alcalá.
Oye, muy bien, ¿eh? Y una maravilla y un honor hacerla, Javi, y estar aquí con tu hermano, que tiene una sonrisa verdaderamente contagiosa, ¿eh? Sonríe al escuchar a Petón, al escuchar a Luis Rubiales, al escucharte a ti, al escuchar ahora a su entrenador. Es bonita la imagen, cubierto por el simbolismo, con esa camiseta azul del Fuenlabrada, y nos quedaba simplemente para que veáis. La verdad es que Paco es un... puede impresionar, ¿no? Yo venía, cuando venía camino de la casa, venía diciéndome a mí mismo, bueno, vamos a ver, puede impresionar, ¿no?, el estado en el que va avanzando la enfermedad y cómo te encuentras a una persona, pero impresiona también la fuerza de voluntad, el coraje, la valentía, las ganas de vivir y el sentido del humor. Y por ahí va un poco la tercera pregunta, ¿por qué él quería mandarnos un mensaje? Este es un premio José Francisco Pérez Sánchez. Ese grito de Manolo Lama, ese grito de guerra en las transmisiones de Tiempo de Juego, ¿cuánto queda, José Francisco? Bueno, pues todo eso en la versión de Carlos Matallanas.
Vamos a ver cómo queda, que mi ordenador tiene muy poco salero. Tratará malamente. ¿Cuánto queda, José Francisco?
Bueno, versión Rosalía, malamente. ¿Cuánto queda, José Francisco? El
palmaquinillo armentero.
Sí. Puede valer perfectamente, Javi. Claro que puede valer, sí, señor.
Vamos al origen de todo, que es a Fran, el hijo de José Francisco Pérez Sánchez. El año pasado fue Iniesta y este año Carlitos Matallanas. Lo entregamos tan de corazón que espero que lo recibáis así también y que para vosotros, para toda la familia, para tu mami, para los hermanos, para los niños, para todos, sea un orgullo vincular vuestro nombre al de Carlitos, ¿eh?
Totalmente, Paco. De verdad que cuando Jorge Hevia me dijo que este año el galardonado iba a ser Carlos Matallanas, fue un orgullo, un honor. No te imaginas la alegría que nos dio a la familia, porque si mi padre podía estar en alguien bien sus virtudes manifestadas, yo creo que en este hombre desde luego lo están más que de sobra. Y la verdad es que es un orgullo para toda la familia enorme el hecho de que este año él haya sido el premiado.
Oye, ¿cómo estáis todos? Bien, ¿no? Yo es que sigo el estado de la familia a través de los estados de WhatsApp de tu mami.
Bueno,
viviendo
bueno.
Ahí todo.
Sí, tenemos un vacío enorme. Nos acordamos muchísimo de él todos los días. Es algo
joder,
que...
Joder, pero si nos acordamos nosotros. ¿Tú?
Sí, lo sé. Es imposible, la verdad, terminar de... No, superarlo en la vida, pero quiero decir, pasar página de una manera más o menos, no definitiva, porque nunca lo vamos a olvidar, pero es que es complicadísimo no tenerlo presente. Era una persona que nos llenaba tanto a todos, en todos los aspectos, que de verdad te digo que lo que pasa es que se me llena la boca cada vez que hablo de él, porque si hay alguien en el mundo al que queríamos con locura era él, y él nos ha transmitido tantos valores y tan buenos, que lo único que puedo decirte es que es un orgullo pues poder poner este granito de arena en su representación.
Yo esto lo he hablado con personas muy distintas. Creo que a mucha gente nos pasa que hay un momento que la pérdida la vas asumiendo, desapareciendo el dolor. Claro, tarda años, ¿eh?
Sí.
Y quedando solo el recuerdo y la compañía permanente. O sea, tú sabes que esa persona está.
Lo sé.
Que la tienes en el momento que quieras y cuando te quieras acordar de ella. Yo espero que esa ausencia de dolor os llegue y os quede solo el recuerdo y el cariño de
llegará.
Todos los que queremos a José Francisco.
Ojalá, y ya te digo que sobre todo hoy es un día de alegría porque es un momento muy bonito, es el premio inolvidable. Nosotros estamos contentísimos de que Carlos Matallanas haya sido este año, lo repito, el premiado. Por lo tanto, lo único que quiero transmitirle es el abrazo más fuerte del mundo a él y a toda su familia. Y a vosotros, pues una vez más, daros las gracias por tener siempre tan presente la figura de mi padre.
Un beso enorme, Fran, ¿eh?
Un besazo.
Para todos. Bueno, repito que es un premio en el que nos acordamos de todas esas familias a las que una enfermedad atroz les cambia la vida de repente. Y por lo tanto, al esfuerzo que hacéis cada día, y vuestros padres, me pongo en su piel los primeros, al sacrificio que habréis hecho, pero también a estos momentos de alegría como los que tenéis ahora mismo. Estáis orgullosos ahora mismo como si hubiéramos ganado el Balón de Oro.
Desde luego, es un premio pues me manda mensajes todo el mundo, evidentemente, que escucha el tiempo de juego. El Confidencial, está volcado el trabajo en el Confidencial, sí que con su blog Mi Batalla contra la ELA, y la gente del Confidencial agradece a Tiempo de Juego este premio inolvidable, José Francisco Pérez Sánchez, los compañeros de AS, que Carlos escribe asiduamente esos,
bueno,
articulazos.
No leí yo el de Nadal, le leí el del Atlético de Madrid de los fichajes.
El
no
de
leí
Nadal, flipas. No, o sea, es que
como se estoy a medio de vacaciones, estoy atontado, perdón.
Luego te lo mando. Que por cierto, como ha dicho, contactó, o sea, Nadal es la leche. Ya lo sabíamos, pero ahora mucho más. Aunque también creo que no le han escrito una cosa tan bonita nunca, es verdad, con todo lo que le han escrito. Pero sobre todo lo que decías, para todas las personas en que una enfermedad le cambia la vida, es un ejemplo para ello. En este caso es la ELA. Y bueno, pedimos todo el apoyo para Fundera para que nadie tenga que sufrir esto nunca más.
Algo tendréis como familia, porque Alcalá, Gema, o sea, nuestros primeros espadas se han querido apuntar aquí. Gemita tiene a la niña hecha polvo y la
pobrecita,
la pobre en casa para estar aquí con vosotros.
Los papás de los Mata son los abuelos postizos de mi hija. ¿Te imagínate? Es que todo
abuelos
queda
postizos,
en casa.
No entiendo.
Bueno, es que dice abuelos putativos, Maribel, pero a mí como no me gusta esa expresión, yo le decimos postizos.
No, tenemos, ya sabes que con todos vosotros y
pero desde el
con la COPE especialmente, que he trabajado aquí, y luego os quiero a vosotros de la etapa de la serie y de todo, y Alcalá es, todo en vida especial muchas veces con él, es un cielo y es mi hermano, como decís vosotros, y la Churri, fíjate, pero... No,
desde
nosotros,
el principio,
nosotros...
¿cómo se han volcado? Este señor se ha encargado de llenar el Palacio de los Deportes, acuérdate, el Wizzing Center, sí. Para conseguir fondos para Fundera.
Eso fue Rosendo que nos ayudó, fíjate. Petón, todo el mundo es... Lo que sí te das cuenta es que cuando das, recibes. Eso es verdad. Y que no hay nada más egoísta que ser solidario. Y lo explico para los egoístas. Porque cuando no teníamos ningún tema así en casa, lo hacíamos. Entonces es verdad que ahora... Te cuesta.
Algo tenéis hacer. Como familia que estáis recogiendo tanto cariño. Algo
lo que nos han enseñado nuestros
algo
padres.
Claro,
tiene que ver con eso, con mis padres, que encima ahora son los que están ahí con él y es un esfuerzo muy grande. Pero Carlos ya era así, a lo mejor antes de la enfermedad, tenía su. O sea, era muy metódico, muy. O sea, quería como hacer todo bien. Y entonces al llegar a la enfermedad, pues todos los valores que has recogido durante la vida, pues los llevas a cabo en una situación de extrema. Yo qué sé. Muy, muy complicada, vamos. Entonces, por ahí él ha actuado de tal manera que ya nos ha arrastrado a todos. Claro, si él que es el que lleva la enfermedad, aunque es una enfermedad también, es verdad, que arrastra a toda la familia, pero si él consigue tener esa fuerza que tiene, esa dedicación, ese esfuerzo todo diario por seguir haciendo todas sus cosas, pues nosotros simplemente nos hemos puesto ahí, que evidentemente con todo lo que conlleva, pero todo tiene que ver, evidentemente, como familia, pues al final la educación que nos han dado mis padres, que están ahí al pie del cañón.
Bueno, como esto es fútbol, quiero que diga Carlitos dos cosas malas para terminar. Me dice Melgar que lo de la subida del sueldo, que será a costa de Petón, que ellos ya no tienen un duro, que se lo ha llevado todo Mere.
Y Melgar.
Joder, no sabes, con el cariño con el que me dijo eso, dijo... Hay dos personas que me han hablado de él, pero lo ha dicho Carlitos y ya... Va a ser Mere.
A Petón y a ti no se hacía tanto caso.
Y la otra es, Carlitos, que sepas que el año que viene, primera derrota, Carlitos dimisión. Toda la grada tiene que gritar. Todo, no sé, perdón.
Tiene chance.
Alcalá, quiero que pongas desde la casa del premiado tú el punto final.
Bueno, sonríe de nuevo abiertamente, Carlos, escuchándote estas bromas ahora últimamente en antena, Paco. Nada, simplemente agradecer a la familia. Estabas diciendo que algo habrá hecho esta familia. Bueno, yo les he conocido casi por a los padres, quiero decir, por primera vez en mi vida esta mañana, cuando hemos llegado desde Madrid aquí al puerto. Me han recibido como uno más de la familia en su casa. Vaya chalet bonito tienen en la zona residencial del puerto de Santa María. Me han llevado a dar un paseo impresionante en la playa, que está muy cerquita de su casa y que tiene unas vistas impresionantes de toda la ciudad de Cádiz, recortándose al fondo contra el océano Atlántico, la base de Rota, la invitación a comer en el puerto deportivo del puerto, y luego pues muy impresionado de estar aquí con Carlos. Quería decirle a Carlos y a Jorge Evia que para mí ha sido muy emocionante últimamente salir en tiempo de juego desde Sevilla, o salir en tiempo de juego desde el Wanda, o salir en tiempo de juego desde el Estadio Santiago Bernabéu, pero lo más emocionante y de lo más inolvidable de esta temporada, muy especial por mil razones, es haber compartido este ratito esta tarde aquí contigo, Carlos, y bueno, pues que te deseo lo mejor, que te doy las gracias, que un orgullo y un auténtico placer haberte conocido, y que disfrutes el premio, que es te lo entregamos con todo el corazón los que hacemos Tiempo de Juego de la cadena COPE. Un día inolvidable.
Dale un beso gigante a Carritos y a los papás, ¿vale?
Pues de vuestra parte, aquí está Maribel, aquí está Andrés, un punto de emoción también, su cuidadora, Anoa, y Carlos aquí en la cama para poner el punto final a esta conexión. Gracias, un auténtico placer, Paco.
Un beso muy grande.
Un beso, chao, chao.
Cuando hablamos del ejemplo de Carrito Matallanas, no le estamos diciendo al que sea víctima de una enfermedad así de chunga, hay que comportarse así, eso, quién sabe cómo reaccionamos cada uno. Cuando decimos las familias afectadas por una víctima, por una enfermedad de estas que te cambia la vida, pues que cada uno reacciona de una manera. Pero para nosotros es muy especial juntar el nombre de alguien al que adoramos, que es José Francisco, con el de una familia a la que quiere todo el mundo y que resulta que tiene a un tío que es un ejemplo de superación diaria. Entonces estamos tan felices, la verdad. No podemos vivir esto con el punto de emoción que lo vivís vosotros, sino con otro punto de vista distinto, que es... ¿Qué huevos tiene ese tío? ¿Qué familia tan...? Ya, perdón, porque voy a juntar tacos. Cojonuda tiene que ser. Y cómo os admiramos y os queremos los que estamos más o menos cerca. Sobre todo los que más cerca han estado de vosotros. Que es que, te repito, lo de Gemita, de Alcalá, lo de todos. Torres, Petón, Rubiales, Mere, todos. Cuanto más te acercan, más te atraen. Tenéis un imán familiar. Y cuanto más os conocen, más os quieren. Así que, gracias, Javi. A ti ya te veré en cualquier sitio, rajando por ahí.
Prometo estarte agradecido. Me gusta el micrófono azul, ¿eh?
Sí, sí, la viste y no ha parado.
Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros.
No le he dejado hablar al Little.
No, no, Zona. Por decir lo que os dé la gana.
No.
Pues, si va a empezar la primera hora, a partir de ahora vamos a decir tonterías. O sea, que ya lo último sería decirlo vosotros, lo que queráis.
No, lo decía de broma, que abro, cojo mucha posesión de balón y no, sinceramente, muchas gracias de parte de toda la familia, de mis padres, de mis hermanos, de tíos, primos, toda la familia. Agradecer a los cuidadores, que tiene cinco, Carlos, que se desviven por él, los fisios, un logopeda, todos los doctores, todo el mundo. Aprovechar este momento que parece cuando te dan el Goya, ¿no? Que es lo que diría, sí, claro, él, ¿no? Claro. A todos, absolutamente a todos, porque es verdad que ese cariño es imprescindible para seguir adelante. Y a veces nosotros nos venimos abajo, pero viendo a Carlos no podemos hacer eso. Claro. Tenemos que tirar para adelante. Y un beso a mi abuela. Quiera un ictus, está en el hospital. Está escuchando.
Pues un beso gigante. Gracias, Javi. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Gemita, ¿quieres decirles algo más? ¿O vas a romper a llorar tú también? La fastidiamos de todo.
Molan todo. Solamente digo que molan todo. Y el que pueda, como diría Carlitos, bueno, que contribuya, aunque sea con un euro en Fundera, porque como dice Mata, nos puede tocar a cualquiera. Son 4.000 muertes cada año aquí en España. Cuando te diagnostican ELA es una sentencia de muerte y Carlitos está diciendo, Petón, que está todavía al pie del cañón gracias a su pasión, al fútbol.
El Stephen Hawking de fútbol, dice Petón. Buen, precioso.
Me quedo ahí. Inolvidable José Francisco, inolvidable la familia Matallanas. Un beso gigante para Carlitos.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.